Esta es la noche joven de Radio María.
Él es muy grosso, maravilloso, él es grandioso, él es mi Dios y es más que todo para mí. Él es muy grosso.
Y se los estábamos anticipando, ya estamos en comunicación con Pablo Martínez, que nos recibe allí desde Rosario. Él es músico, es cantante, compositor, catequista, es esposo y papá de familia y va a estar compartiendo esta noche con nosotros. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿cómo les va? Una alegría para mí nuevamente estar en la casa de la madre, en la radio de la madre y compartiendo.
No, para nosotros, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por estar ahí y por siempre compartir con tanta alegría y con tanto cariño este amor por dar a conocer a Jesús a todos. Y además también, Pablo, en tu caso se le suma, bueno, tu experiencia en el contacto del día a día con los chicos, con los jóvenes, con los adolescentes, y me parece que la temática que vamos a estar tratando hoy tiene que ver directamente con ello y vas a tener muchísimo para aportar. Nos estamos introduciendo en el tema del proyecto de vida, y por ahí cuando hablamos de proyecto de vida aparece esto de el llamado, y que habitualmente se lo relaciona como si fuese al llamado a la vida religiosa, ¿no? El padre tal o la hermana tal recibió un llamado. Y sabemos que a lo largo de la vida todos recibimos un montón de llamados y que es un poquito más amplia también y podemos entrar todos.
Claro que sí, aparte de toda vida es una vocación. Después tendrá, como bien vos decías, ocasiones específicas, ¿no? Pero el llamado que Dios nos hace es ser persona, existir, nos llama por amor, así que toda vida, todo ser humano, toda vida es una vocación, es un llamado, así que qué lindo ver la vida desde esa perspectiva.
Hola Pablo, ¿cómo te va? Te habla Emanuel. Pensaba en esto que decís, qué lindo, ¿no? Del llamado a la vida. Que es un llamado que todos hemos recibido sin haber hecho nada, ¿no? Por puro regalo de Dios, hemos sido llamados a la vida y en una familia concreta, ¿no? O sea, con un padre, una madre concretos, con hermanos concretos, ¿no? Ese entorno también es una invitación, un llamado desde el nacimiento.
Sí, porque bueno, esa vocación se torna concreta, se hace palpable a través de nuestra experiencia, nuestra historia, de las personas en las cuales nos colaboraron en nuestra existencia, ¿no? Y se me ocurre que también aún a veces en esas circunstancias en las cuales una persona puede haber sido querida, deseada, como también en aquellas circunstancias a lo mejor de dolor o donde también hayan personas que no hayan sido esperadas, ¿no? Pero bueno, Dios tiene sus planes, su propósito para la vida de cada persona independientemente de las circunstancias de donde provenga, ¿no? Sabemos que somos un sueño de Dios.
Sí, sí. Y en eso me gusta pensar que, bueno, han habido un montón de circunstancias que de hecho han puesto nuestra vida en riesgo, porque nuestra vida es frágil. Nos enfermamos, nos lastimamos, nos caemos, tenemos accidentes. Y pensar que han pasado 20 años, 25, 30 o la edad que cada uno de nosotros tenga y encontrarnos acá y medianamente viviendo, eso en sí mismo ya es un regalo y es un milagro también para agradecer.
Mirá, mientras vos estabas diciendo eso, Mili, yo me acordaba de la canción Vida en Abundancia, que justamente es una de las frases que más me impactó cuando la conocí por primera vez a la canción, dice, amá lo que son tus circunstancias. Así que, bueno, el ser humano es ese, es el ser y es su historia, su circunstancia, ¿no?
Y pensando o hablando puntualmente sobre este llamado, ¿te parece que el llamado que Dios nos hace a cada uno, que es a la vida primero, a ser hermanos, a ser hijos, a ser amigos, a ser compañeros, bueno, a medida que vamos creciendo empieza a tener como algunas características puntuales? Pienso, por ejemplo, en Pedro y en los apóstoles que son llamados, ¿no? Están haciendo una actividad y son llamados por Jesús a otra cosa. Por ahí quizás estuvimos distraídos y a lo mejor hemos recibido un montón de propuestas y de llamados y los hemos dejado pasar. ¿Crees que estos llamados son de una vez para siempre?
mira, Dios nos va llamando de mil maneras distintas y siempre el llamado de Dios es invitación, ¿no? Bueno, es que decíamos recién a la vida, a la felicidad, al amor, y después uno va contando en esa vocación ese llamado para hacerlo concreto, ¿no? A través de ese sueño que Dios tiene para nuestra vida. Uno puede tener pistas internas y externas que nos ayuden a poder descubrir cuál es ese sueño que Dios tiene.
Me gustó, Pablo, mucho esto de las pistas para reconocer esos llamados. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? ¿Cómo descubrirlas? ¿Cómo verlas? ¿Cómo escucharlas? ¿Cómo nos tenemos que preparar para recibir el llamado? ¿Cuál sería nuestra parte, digamos, en el tema de recibir el llamado?
Mira, normalmente cuando yo trabajo el tema de la vocación, la misión, el proyecto de vida con los chicos en la escuela, hablamos esto de pista, ¿no? Porque trabajamos un texto que habla de que la vocación del hombre es ser un buscador, ¿no? Que es lo que nos mantiene vivos. Entonces, siempre pensamos en decir, bueno, en esto de buscar, ¿cuáles son las pistas? Y decimos, hay pistas internas y pistas externas. Y pistas internas se me ocurre compartirte, bueno, primero una fundamental es que Dios cuando nos invita a algo nos da dones, talentos, habilidades, capacidades. Entonces una manera de conocer a lo que Dios nos llama es a través descubriendo cuáles son esas habilidades, esos dones, esos talentos que el Señor va poniendo, ¿no? Porque evidentemente si nos llama para algo, nos capacita para eso. Uh-huh. Entonces una pista interna es eso, otra pista también puede ser los gustos, los intereses. Yo tengo acá a mi hija que va hablando en el medio.
Hace su aporte.
Le mandamos un beso grande a Trini.
Bueno, gracias. Bueno, las pistas internas son los talentos, también los gustos, ¿no? Porque Dios no nos va a llamar a algo que nos va a provocar infelicidad, que nos va a destruir como personas, sino que es algo que nos toma pleno. Entonces, los talentos, los gustos, esas emociones interiores que son fruto de un discernimiento que uno va haciendo. Uh-huh. Y por otro lado, también tiene que ver con cosas externas que pueden ser palabras que nos digan las personas que nos quieren, obviamente, ¿no? Acontecimientos que se van dando a lo largo de la vida, a nosotros, en nuestra comunidad, en la sociedad, porque también a veces pasa que hay cosas que nos movilizan y nos despiertan la vocación, ¿no? O por lo menos nos hacen tomar conciencia para qué estamos en este mundo. Y también hay algo que trabajo con nosotros, que incluso no solo la gente que nos quiere, sino también la gente que no nos quiere, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, si... Y a lo mejor esa persona recibe de parte de alguien una entrada para poder seguir su vocación, es una oportunidad para descubrir si verdaderamente eso es mi vocación, porque si yo a la primera que me ponen una entrada abandono, evidentemente eso no era mi vocación, ¿no?
Claro.
Entonces, uno también tratar de ver que incluso la gente que no nos quiere, que nos pone en dificultades, puede ser una oportunidad en la cual Dios nos habla para ver verdaderamente, decir, bueno, a ver, si esto es lo que Dios me llama, ¿me borro a la primera o sigo avanzando y perseverando? Entonces se me ocurre eso, ¿no? Pistas internas y externas. Acontecimientos, personas que nos quieren, una persona, un sacerdote a lo mejor, o un guía espiritual que nos pueda ayudar. Y también teniendo una capacidad de discernimiento personal para ir descubriendo la voz interior la cual Dios nos va a hablar, ¿no?
Sí. Vos sabés, Pablo, que con esto que me decías de ser un buscador, ¿no? Y ponerse en actitud de buscador, te comparto, Pablo, vos, Mili, a nuestros oyentes. Hace unos días atrás estaba mirando una entrevista que le hacían a un monje benedictino, ya entrado en años, y esta persona dijo algo que a mí me gustó mucho: un monje es un eterno buscador, es alguien que siempre está en busca. Y a mí me llamó la atención porque, o sea, uno se imaginaría, bueno, a ver, un hombre benedictino, o sea, que vive en un monasterio, entrado en años, ya de 60 y largo de años, uno podría decir, bueno, ya encontró su vocación, ya está, no tiene nada más que buscar, y sin embargo la actitud tiene que ser de permanente búsqueda, ¿no? Porque el Señor siempre está llamándonos, renovando su llamado fundamental y haciéndonos nuevos llamados sobre aquel, ¿no?
Claro, incluso la vocación tiene un aspecto esencialmente dinámico, ¿viste? No es algo estático, es decir, Dios nos pone un sellito y listo.
Claro.
Por eso esta explicación del monje, ¿no? Creo que la podemos tomar todos los cristianos y toda persona, ¿no? Uno, en el instante desde que nace va desarrollando esa búsqueda y es lo que nos mantiene vivos lo de toda la existencia, ¿no? Porque también mi vocación puede ser esta, pero se puede abrir distintas caras, aspectos, facetas. Por eso hablo del dinamismo de la vocación, ¿no? Porque hay veces que también, como te decía antes, hay acontecimientos que me sensibilizan, que me despiertan o que me ayudan a descubrir algo que yo hasta ese momento lo tenía dormido o desconocido de mí, ¿no? Sí.
Bueno, nos vamos a la pausa musical, súper interesante lo que estamos conversando, a lo mejor para seguir profundizando en esto de las búsquedas o también en los acontecimientos que nos han influido, que nos han llamado la atención y que nos despiertan una respuesta desde adentro y después seguimos conversando.
Barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad, con ternura me formas a tu voluntad, soy el sueño que plasmarás, por eso yo espero de ti, abandona tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas, quiero cantar, abandona tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas, quiero cantar. Que si tú estás, no necesito nada más. Tu presencia es
y así seguíamos compartiendo en torno a la buena música. Ahora también nos seguimos preguntando junto a Pablo Martínez, músico, compositor, catequista, padre de familia, esposo, en torno a las llamadas que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida. Y pensaba que por ahí en este tiempo que vivimos tan vertiginoso, en donde se espera quizás en una vida como muy dinámica tomar grandes decisiones, por ahí nos puede agarrar un poco de miedo, y si me equivocara en esto que creo que es a lo que estoy llamado, en esto que creo que es lo que me gusta, pienso sobre todo en los que están por elegir alguna carrera universitaria, en los que están por en una búsqueda laboral, ni hablar en los que están por hacer una opción de vida en relación a la vida de la familia, a la vida consagrada, a la vida de las ciencias. Pienso que el miedo por ahí, Pablo, puede ser un impedimento en cuanto a esto, decidir si yo me equivoco, se acabó, se me pasó el tren. Esto de las oportunidades, como que hay una única oportunidad, estoy ante la decisión, y si me equivoco, bueno, no sé, se acabó la historia.
Mira, yo creo que justamente el miedo lo que busca es paralizarnos, y lo peor que podemos hacer es quedarnos parados, ¿no? Entonces, obviamente que vamos a tener miedo, porque ninguno de nosotros tiene la bola de cristal como para saber cómo va a ser el futuro, y desde una carrera profesional, desde la búsqueda de un proyecto de vida familiar, o también a través de la vida religiosa, cualquier cosa, ¿no? Porque justamente vivimos tiempos en los cuales lo inestable y lo incierto son la característica predominante. pero bueno, se me ocurre no tomar esta imagen en la cual Jesús nos invita a construir sobre la roca, ¿no? Edificar sobre él, sobre el cimiento de su palabra, y confiar en su promesa. Entonces, sí, bueno, yo me lanzo a la vida matrimonial, me lanzo al sacerdocio, me lanzo a la vida consagrada, me lanzo a este proyecto, a este sueño, sustentándolo y afianzándolo sobre la roca que es Cristo, ¿no? Porque obviamente si uno lo mira desde el plano nada más que humano, claro, justamente ayer estaba viendo un video de la hermana Glenda, que ella es una cantante muy conocida, y además de eso creo que ha estudiado psicología, y ella hablaba de la hormona del amor, y él decía que dura un par de meses la hormona del amor, ¿no? Entonces, la gente, si yo uno mira al ser humano desde algo meramente biologicista, es que, bueno, por eso el amor no dura. Pero ella concluye en el video hablando de decir, bueno, claro, el amor con la fuerza humana sí desaparece, el enamoramiento. Pero ahí es donde empieza a surgir el amor como don que nos ofrece el Señor para que dure mucho más, que dure todo lo que Él quiera y hasta un momento incluso de encuentro y profundo con Él. Entonces creo que pasa por ahí. Los miedos son humanos, los vamos a tener, pero lo bueno es no quedarnos con ese miedo que nos paraliza, sino recurrir a Jesús, que es nuestra roca firme en la cual podemos construir y edificar nuestra vida. Van a venir tormentas, como dice la parábola, pero sabemos que sustentados y afianzados en Él, vamos a poder permanecer de pie.
Sí, y confiando de que el amor no se equivoca, ¿no? Quien elige por amor, para amar, seguro que no se equivoca. Charlando de esto, Pablo, se me viene a la cabeza otra palabrita que me parece muy interesante, que es la libertad, ¿no? Mi libertad. ¿Qué papel juega, cómo interviene mi libertad ante un llamado del Señor?
Mirá, cuando hablamos de vocación, de llamado a mí, yo insisto mucho en este término. El sueño que Dios tiene para nosotros. Pero obviamente que Dios es muy respetuoso de nuestra libertad, ¿no? Porque nos dio con esa característica, incluso hasta para acoger o no su amor. Entonces creo que la libertad tiene un papel fundamental en esto, ¿no? Porque Dios no nos obliga ni a ser felices, no nos obliga ni a amar, no nos obliga a responderle. Entonces, bueno, la vocación supone un sujeto adulto, maduro, y que haga, digamos, que haga uso de su libertad, ¿no? Entonces la libertad es ese don que Dios nos dio, y también es una tarea, ¿no? El hombre debe conquistar esa libertad interior para poder saber qué cosas son ruidos y qué cosas son la voz de Dios. Qué cosa es llamado, un llamado, una vocación, y qué cosa es una distracción, ¿no? En nuestras vidas. Ahí está la libertad del sujeto para poder escuchar esa voz interior.
Y en eso de escuchar también, Pablo, me parece que está bueno en el proceso como ir haciendo espacios específicos para escuchar. Por ahí corremos el riesgo de, en medio de tantas cosas que vivimos y que todas son fuertes, que todas emocionantes, por ahí si no nos tomamos el tiempo para ver, bueno, qué pasó en este día, con quiénes me encontré, qué cosas viví y qué me dejó en el corazón, corremos el riesgo de vivir un montón de cosas que incluso pueden estar buenas, pero que no nos dejen nada adentro.
Exacto, incluso vivirlas pero no procesarlas, ¿no? Porque ese es el problema que muchas veces estamos viendo, ¿no? El ser humano olvida que es un ser de integridad, que puede procesar, que puede hacer pasar por su corazón, contemplar, descubrir que es mucho más de lo que ve. Entonces la tarea es tener esos espacios en los cuales uno pueda, desde su interioridad, descubrir cómo está, qué es lo que pasa, también qué es lo que sueña. Bien, esa es la invitación, yo creo, ¿no? Y es todo un desafío para la cultura en la cual estamos. Hay muchos ruidos, hay muchas cosas que son ruidos internos también y externos, tomándolo de las pistas, pero está bueno darse ese tiempo, como vos decís, como para procesar, para procesar todo lo que va viviendo y así descubrir qué es lo importante y qué no, y qué es lo urgente y qué no.
A mí también, personalmente, me ayuda mucho pensar en Dios como el Padre que, bueno, en medio de la construcción del reino que viene haciendo hace tanto tiempo en medio de los hombres, saber que me invita a participar como esos padres que a lo mejor tienen su emprendimiento familiar que le han puesto toda la energía y toda la vida y cuando ven que el hijo se hace un poco más grande, bueno, yo quiero participarte de esto que es tan importante para mí, participarte de la aventura de mi vida.
Mirá, viste lo que nos decía el Papa Francisco hace unos años atrás en Río, de no balconear la vida, bueno, tiene que ver con eso que vos decís, ¿no? Es decir, no quedarse en el balcón de la historia, sino comprometerse, ser protagonista. Dios nos quiere protagonistas, no nos quiere que nos quedemos así sentados mirando cómo pasa la historia, sino que nos animemos. Y ahí se me ocurre, viste, cuando Jesús llama a ese joven y el joven se pone triste por lo que tenía y decide no seguirlo, no se la jugó. Entonces Jesús nos invita a jugárnosla.
Sí. Muy cortito, o sea, me parece que es media difícil la pregunta, Pablo, que te voy a hacer.
Chan.
Pero es un desafío. Si podés contarnos qué frutos ves vos, estando hoy a esta altura de tu vida y mirando para atrás los tantos llamados que el Señor te ha hecho, ¿qué ha traído a tu vida responderle y decirle que sí?
Y yo lo podría decir a unas palabras, ¿no? Porque es obviamente que uno sigue en esa búsqueda, en ese camino, pero creo que una es paz, una palabra es paz, y otra es plenitud, ¿no? Porque, como decíamos antes, si Dios lo que sueña con nosotros es que seamos felices, entonces cuando uno empieza a vivir y a transitar este camino, creo que pasa por eso, pasa por la paz, por la plenitud de la felicidad. A veces uno se pone a pensar, ¿no? ¿Por dónde andaría? ¿Qué estaría haciendo si no estaría en este camino, ¿no? Entonces, creo que pasa por paz, por plenitud, por agradecimiento y también por el desafío constante de seguir escuchándolo, porque también, como decíamos antes, no es algo que ya está hecho, ya está acabado, sino también el Señor a veces llama para misiones que son de un plazo determinado, ¿no? Y que después nos está llamando para otra cosa. Yo, por ejemplo, en este camino a veces me pasa decir, bueno, hace unos meses atrás tuve que tomar la decisión de dejar horas en un colegio, de dedicarme un poco menos a los colegios para dedicarme más a los conciertos, las charlas, los talleres, y evidentemente veía que Dios me estaba llamando a eso, ¿no? Bastó que yo tomara la decisión de renunciar unas horas y brotaron un montón de llamados e invitaciones, ¿no? Lo tomé como un signo de parte de Dios a eso, ¿no? Imagínate si yo decía, no, acá estoy, estas son las horas y yo de acá no salgo más. Entonces, bueno, un poco tener esa flexibilidad de decir, bueno, obviamente que hay una vocación, una misión profunda, ¿no? Pero después también hay pequeños llamados que uno tiene que estar en ese momento atento y ir descubriendo, porque cuando uno después mira hacia atrás se va a dar cuenta que eso era como un entretejido, una trama de relaciones y de pequeños llamados los cuales Dios nos iba motivando.
Qué hermoso, Pablo, de verdad, muchísimas gracias por, como siempre, desafiarnos, invitarnos a más, y obvio que se puede, ¿o no?
Claro que sí, vamos, se puede.
Me gustó esa última parte, que hablabas de charlas, de conciertos, ¿cómo viene tu agenda por estos tiempos?
Bueno, gracias a Dios, muy bien, muy contento, muy bendecido, ya prácticamente todo el año, lo que resta el año ocupado, pero no es porque voy a estar todos los días afuera, sino que justamente como uno es familia también, se dedica a ciertos momentos para poder hacer un trabajo y ciertos momentos para pasar en familia, pero de lo que uno puede por mes, ya gracias a Dios está todo ocupado por lo que resta el año y bueno, con proyectos también para el año que viene y contento.
Qué lindo. Y ahora en el corto plazo, ¿por dónde vas a andar?
Bueno, si Dios quiere, este sábado vamos a estar en la diócesis de Concepción, en Tucumán, participando en el encuentro de diocesanos jóvenes, ahí voy a estar dando una charla.
Muchos tucumanos escuchando la radio a esta hora, ¿eh?
Claro, así que bueno, toda la diócesis de Concepción los esperamos ahí en Leales. Y el 22 voy a estar en Funes, acá en la provincia de Santa Fe, en la ciudad en la cual yo vivo, que va a ser el primer concierto que haga mi ciudad. Vamos a ver si se cumple la profecía de que nadie se respeta en su tierra.
No, esperemos que no. Sí, esperemos que sí, y desde acá te vamos...
Que ahí, claro.
No, desde acá te vamos a estar haciendo el aguante y vamos a estar rezando por vos para que puedas ser un gran profeta ahí en tu propia tierra, que sin duda es donde más cuesta.
Eso mismo, sí, pero bueno, ahí estamos invitados.
Qué bueno. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Desde acá te hacemos el aguante con la oración. Hermoso este diálogo compartido de miércoles por la noche.
Bueno, gracias, chicos. Buenísimo la propuesta del programa. Los animo a seguir adelante. Y que bueno, que los jóvenes también tenemos cosas lindas para decir y hacer y compartir en la iglesia. Así que qué lindo que la radio les dé esta posibilidad, este espacio. Y bueno, en este clima sinodal, ya que se viene para una iglesia atenta a la escucha de la realidad juvenil, esto está buenísimo, así que los felicito y los animo.
Muchas gracias, Pablo. Que tengas buenas noches.